This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola mis amigos, es un gusto como siempre estar hoy acompañándolos en Arritmia. Espero que todos se encuentren bien y bendecidos. Los acompaña su servidora Angie Rodríguez, coach ontológico y misionera cristiana. El tema de hoy es enfrentando el pasado y rediseñando el futuro. Espero que compartamos un momento agradable en este programa y que te lleves una reflexión que te permita preguntarte para qué Dios te creó y permitió que llegaras a este mundo. Bienvenidos.
Por mis ofensas, por rescatar.
Esto es
Arritmia.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Identifica una palabra que describa realmente cómo te sientes. Yo me siento emocionada y me quiero llevar la tranquilidad de expresar de manera clara lo que quiero transmitir. Cuando realmente sientas en tu corazón que es momento de hacer un cambio, cuando realmente te niegues a seguir en lo mismo, cuando tu corazón te indique que hay algo más, que eso que estás viviendo no puede ser todo, escúchalo. Hazles caso a las señales de tu cuerpo, a tu instinto, a esa sensación de querer algo más, a esa voz que te susurra y prefieres no prestarle atención. El momento es ahora, ni antes ni después. La mayoría de las personas no sabemos lo que queremos y si tenemos un sueño, lo adaptamos a las circunstancias, a la falta de dinero, a la falta de tiempo, a la falta de oportunidades, de conocimiento y un largo etcétera. Nadie dijo que sería fácil, porque cuando rechazamos la idea de lograr nuestros sueños, incluso antes de mover un dedo para lograrlos, podemos estar seguros de que tal como lo pensamos, fracasaremos. Luego, con un aire triunfal decimos, ¿ves? Yo sabía que no lo lograría. Siempre me pasa. ¿Para qué seguir intentando? Y abandonamos lo que ni siquiera empezamos. Solo un pequeño porcentaje de personas adaptan las circunstancias a su sueño porque actúan, luchan por su sueño, dan el primer paso y es ahí cuando todo empieza a fluir. Pero para que esto ocurra, debemos creer que sí es posible. Cuando me cansé de buscar en todos lados cómo encontrar el propósito y no haber logrado otra cosa que confundirme más, hice silencio, aquieté mi alma y le pregunté a Dios para qué me había creado. Él me diseñó, así que ¿a quién más se le puede preguntar acerca de un invento que a su inventor? Me di cuenta de que durante toda mi vida, de alguna manera, había puesto a trabajar a Dios para mí. Como que esperaba su bendición en la salud y en mis finanzas. Pensé que había llegado el momento de retribuir, por llamarlo de alguna manera, tanto favor recibido. Sentí el deseo de soltar el control y permitir que Él hiciera con mi vida lo que había planeado desde antes de mi existencia. Sin embargo, me costaba trabajo dejar la vida que había llevado hasta el momento. Soy una mujer independiente, organizada, que todo lo tenía programado de manera que cada día solo era seguir el mismo patrón de comportamiento, levantarme, ir a trabajar y hacer todo en piloto automático. Yo trabajaba para una constructora con sede en Bogotá, capital de Colombia, que desarrolla sus proyectos principalmente en Chía y Cajicá, municipios cercanos a Bogotá, entre otros lugares. Mi horario era de domingo a domingo, con un día compensatorio entre semana y un fin de semana al mes. Así que organizaba todo lo que tenía que hacer, tanto en el trabajo como en mi día libre, y todo lo hacía de manera automática, que no me tocara pensar. Para acabar de ajustar, en la búsqueda del propósito, había ingresado a estudiar psicología en una universidad a distancia. Así que tenía una agenda muy apretada y soltar el control significaba salir de mi zona de confort. La zona de confort o zona de comodidad es ese conjunto de límites que no nos permiten avanzar. Desde la psicología, es una zona mental donde no se tiene sentido de riesgo. Según el coaching, es un lugar mental que limita. Es el sitio que ya conoces y dominas, como por ejemplo tus actitudes, comportamientos y hábitos. Es la rutina, eso que haces todos los días, como tomar el mismo camino para llegar al trabajo, por no querer descubrir uno diferente, que de pronto te retrase y te genere temor por no saber con lo que te vas a encontrar. Entonces, prefieres perderte de cosas nuevas que te pueden suceder y prefieres las que ya sabes, que aunque no te causan asombro ni ilusión, por lo menos ya conoces y no tienes que enfrentarte a lo desconocido. Es como me decía mi abuela, Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y no solo se refería a personas, sino a cualquier situación de la vida. Con esta actitud nos trazamos límites, pero por fin tomé la decisión de soltar el control, lo cual significaba hacer cambios en mi vida que no sabía a dónde me iban a llevar. Sin embargo, lo que sí sabía era que me iban a incomodar un poco, porque nada es más cómodo que la zona de confort, donde no pasa nada, ni para bien ni para mal. Y es que salir significa encontrar maneras diferentes de hacer las cosas, y el miedo a lo desconocido es como un mecanismo de defensa que tenemos en nuestra naturaleza humana, que nos acondiciona para evitar las amenazas que pueden atentar contra nuestra existencia. Por eso es que nuestra tendencia es acercarnos a lo que nos produce placer y alejarnos de lo que nos produce alguna incomodidad. Salir de la zona de confort nos conduce a un nuevo lugar, a una zona de aprendizaje donde observamos, donde experimentamos cosas nuevas, donde dejamos atrás rutinas y hábitos, reemplazándolos por otros diferentes. Comparamos la vida que estamos dejando atrás con la vida que empezamos a trazar, y no nos limitamos por las circunstancias, sino que comenzamos a observar la realidad, la cual podemos construir e interpretar de diferentes maneras. El coaching enseña que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o interpretamos y que vivimos en mundos interpretativos. Somos observadores. Lo mucho, lo poco, lo bonito, lo feo, son interpretaciones que dependen de quién las emite, de cómo vemos la realidad. Por eso, dos personas ven la misma película y cada una la interpreta de acuerdo a su observador. Al final, la película no es ni buena ni mala, simplemente es. En ese orden de ideas, dejar el pasado atrás es una decisión que tomamos si es que creemos que nos limita y no nos deja avanzar. Y eso no necesariamente significa cambiar de trabajo, de ciudad, de país, de colegio, de carrera universitaria, de pareja, de amigos, o etcétera. Dejar el pasado atrás es hacer un alto en el camino, concientizarte de las cosas que quieres cambiar o lograr, de lo que te gusta, de lo que te apasiona, permitirte soñar, aunque te parezca que es loco o improbable. Es no colocarle límites a la imaginación. Con esto estarás reinventando tu futuro, abriendo posibilidades y permitiéndote tener una vida más plena.
Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre.
Regresamos con
Arritmia.
Los logros se obtienen luego de dedicarles esfuerzo, tiempo y consagración. Muchos dirán, claro, decirlo es fácil cuando se ha logrado tener éxito. Pero lo que no calculan es que ser exitosos en la tarea que nos hayamos propuesto no significa que todo llegó fácilmente, sino que es el resultado de nuestra capacidad de superar obstáculos, de perseverar y de seguir adelante, aunque el panorama no sea claro ni alentador. Es insistir aunque las circunstancias parezcan adversas. Podemos sentarnos a lamentarnos por haber fracasado una, dos o muchas más veces, o podemos tomar esos fracasos como aprendizaje, como oportunidades, como experiencia, como el conocimiento de las diferentes maneras que existen de hacer las cosas hasta lograr nuestros objetivos. Está en nuestras manos. Reflexionemos. Descubrir algo por lo que valga la pena morir es lo que nos mantiene vivos. Autor desconocido. ¿Tiene sentido? Hemos llegado al final del programa de hoy, mis queridos amigos y amigas. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones. Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
La palabra amor posiblemente es una de las que más se brinda a confusión en el vocabulario humano. El amor significa muchas cosas para diferentes personas. ¿Es aceptación, consagración o es puramente físico? ¿Cómo describiría usted su lenguaje del amor? ¿Y cómo lo describiría su cónyuge? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya nos enseña la importancia de cómo comunicar palabras de amor a nuestro cónyuge. En su mensaje, El lenguaje del amor, en que nos aconseja que seamos apasionados en nuestros elogios. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, con más sobre el mensaje de hoy.
Tenemos información muy sencilla y práctica aquí, al principio del libro de Cantar de los Cantares. Este es el comienzo de la serie que hemos titulado ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? Todas estas tres cosas fueron idea de Dios. Él nos ha dado esta maravillosa enseñanza en el libro del Antiguo Testamento llamado Cantar de los Cantares. Volveremos a esa enseñanza en unos momentos. Además de la oportunidad que tenemos todos los días de llevar hasta usted Momento Decisivo por radio, también le ofrecemos un devocional diario para ayudarle a su andar con el Señor. El devocional diario de Momento Decisivo está disponible para usted. Todo lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, darnos a conocer su dirección de correo electrónico y Momento Decisivo le enviará automáticamente un email con un enlace para el devocional de ese día. Le animo a que aproveche esta oportunidad y sea parte de los miles de personas que están leyendo el devocional de Momento Decisivo en línea. Solo póngase en contacto con nosotros en nuestro sitio web momentodecisivo.org. Ahí hallará toda la información que necesita. Volvamos ahora a Cantar de los Cantares, empezando con el versículo 9. Hoy vamos a hablar de el lenguaje del amor. ¿Le sorprenderá lo que aprende?
Música.
Entre los libros de Eclesiastés e Isaías, hay un libro pequeño titulado Cantar de los Cantares de Salomón. Tal vez el libro de la Biblia del que menos se predica. Después de que uno empieza a predicarlo, se entiende por qué. Pero es un libro que fue escrito para ayudarnos a entender nuestras relaciones personales. Así que estamos en la segunda lección de esta serie que hemos titulado ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? Hoy estamos en el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, versículos 9 al 14. Tengo que decirles que en ninguna otra ocasión las personas me han enviado más material por correo o por email que desde que empezamos esta serie. Francamente, algunas de esas cosas no puedo leerlas desde el púlpito. Simplemente me abochornaría hacerlo, así que no lo voy a hacer. Pero una de las cosas que me encanta es cuando las personas toman un tema como este que estamos tratando y me envían las cosas que dicen los niños. Esa es una manera maravillosa de darle un vistazo a esto desde una perspectiva diferente. Así que recibí una carta de alguien que me manda una lista de las cosas que los niños han dicho en respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa el amor? Estos son niños de 4 a 8 años que dicen algunas nociones muy interesantes sobre este tema. ¿Qué significa el amor? Carolina, de 5 años, dice: el amor es cuando una niña se pone perfume y un niño se pone loción para después de afeitarse y después salen y se huelen el uno al otro. Eso es el amor. Emilia, de 8 años, dice: el amor es cuando uno se besa todo el tiempo y después, cuando se cansan de besarse, todavía quieren estar juntos y conversar más. Mi mamá y mi papá son así. Me dan náuseas cuando se besan. Noelia, de 7 años, dice: amor es cuando una le dice a un niño que le gusta la camisa y él se la pone todos los días. Cristóbal, de 7 años, dice: el amor es cuando mamá ve a papá chorreando de sudor y con todo le dice que es más guapo que un artista de película. Este es uno de mis favoritos. Sé que mi hermana mayor me ama porque me regala toda su ropa vieja y va y se compra ropa nueva. Aquí hay otro. Este es un niño llamado Joel, de 10 años. No voy a precipitarme al amor. Estar en el cuarto grado ya es lo suficientemente duro. Ese es muy buen consejo, ¿verdad? Correcto. Pase el cuarto grado y entonces empiece a preocuparse por el amor. En uno de sus libros, los escritores Gary Smalley y John Trent nos dan ayuda bíblica y práctica sobre cómo podemos bendecirnos unos a otros en nuestros matrimonios. Cuando se trata del matrimonio y cuando se trata del cónyuge, el consejo que dan es crucial. Dicen: Dios nos ha hecho de tal manera que tenemos necesidades emocionales y físicas que solo pueden satisfacerse mediante la afirmación, la aceptación, una voz de estímulo y amor incondicional. Todos tenemos el deseo y la necesidad de esa bendición. Esto incluye dar a otros un mensaje que afirme su trabajo y valor intrínseco como persona. Así que el elogio es valioso, es la idea clave que ellos anhelan recibir. En el libro de Cantares de Salomón, en los versículos 9 al 14 del capítulo 1, nos dice que hay poder al elogiar al cónyuge. Aquí vemos, en este capítulo, aspectos importantes y esenciales de cómo podemos bendecirnos uno a otro en nuestros matrimonios con las palabras que decimos. Empieza en los versículos 9 y 10, que nos dicen: sé personal en tu alabanza. Los versículos 9 y 10 nos dan algunos indicios de cómo hacer esto. El versículo 9 es un cambio de donde estábamos en la lección pasada. Recuerden que en la lección pasada nos hallábamos en una especie de modo de vida de un pastor y aprendimos que Salomón, el joven rey de Israel, tenía propiedades en las montañas del Líbano. Un día estaba por ahí visitando uno de sus viñedos y vio a una joven. Era diferente a toda otra joven que había visto. Estaba en los viñedos trabajando y la Biblia dice que ella tenía la piel bronceada. Cuando Salomón la vio, quedó prendado. No pudo quitarle los ojos de encima. El relato nos dice que él empezó a cortejarla, hizo muchos viajes de negocios a las montañas del Líbano. Cada vez que iba, quería ver a esta joven. Ahora llegamos a este pasaje de las Escrituras y ya no estamos en ese escenario.
Hemos pasado del ambiente de un pastor y ahora estamos en el esplendor del palacio del rey con toda su pompa, por así decirlo, en el versículo 9, en el mundo de los reyes. Y Salomón se da cuenta de la inseguridad de la Sulamita. Recordarán cómo ella dijo que cuando llegó y se vio en medio de las otras mujeres que estaban en el palacio, ella era la única que tenía la apariencia que ella tenía. Todas las demás mujeres tenían la piel pálida, puesto que vivían puertas adentro, por así decirlo. Muy pocas veces salían. Y recordarán, aprendimos que una piel bronceada en esos días no tenía el prestigio que le damos hoy. En la actualidad, hay quienes darían un ojo de la cara por tener la piel bronceada, pero en ese entonces no era algo que se apreciara. Así que ella sentía algo de inseguridad. Lo que va a hacer Salomón en estos versículos es que va a elogiarla y va a alabarla. Primero que nada, dígale que la ama. Versículo 9. A yegua de los carros de Faraón te he comprado, amiga mía. Ahora bien, notarán que esta es la primera ocasión en que Salomón le llama amiga mía, o como dicen otras versiones, amada mía. Esta es la primera ocasión en que esto aparece en el libro de Cantares de Salomón, pero aparecerá otras 9 veces antes de que hayamos terminado. Es una de las expresiones favoritas de Salomón para la Sulamita. Hace referencia a ella de esta manera a menudo. Ahora, recordarán también que los hermanos trataron mal a la Sulamita. En los versículos anteriores de este pasaje aprendimos que la obligaron a trabajar en las viñas porque sus hermanos se enfadaron con ella. Versículo 6. No sabemos nada más, excepto que ella tenía problemas con sus hermanos en casa. Salomón quiere que ella sepa que va a sentirse bien en su presencia, que él nunca la va a tratar mal. Él va a darle el debido honor, va a protegerla, va a proveer para ella y va a amarla. Y lo que dice de seguido, no voy a sugerir a ninguno de ustedes, hombres, que lo tomen literalmente. Salomón compara a su esposa a yegua de los carros de Faraón. Para nosotros esto ni siquiera nos parecería un halago. Lo más cercano que podríamos concebir sería, esa vieja yegua ya no es lo que solía ser. Pero en ese tiempo, en esa región, el caballo no era una bestia de carga, sino el compañero atesorado de los reyes. Si usted sabe algo de Salomón, sabrá que a Salomón le encantaban los caballos. En Primero de Reyes 10:26 leemos que Salomón acumuló carros y jinetes y que tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Uno puede simplemente imaginarse cuántos caballos tenía. Ahora, puede ver mentalmente a los carros del faraón tirados por caballos y todos son machos. Y una yegua entre los machos sería algo inusual. Así que a la Sulamita la compara con la única hembra en un mundo de machos. En otras palabras, ella es una en un millón. ¡Qué increíble valor posee ella a los ojos de Salomón! Absolutamente no tenía precio. No solamente él la deseaba, sino todos los demás. Ella era su ocupación especial, su amor especial, contaba con su atención especial. Ella era única, era diferente y él la amaba. Dígale que la ama. Cuando empezamos, hacemos mucho de eso. Cuando nos comprometemos y conforme nos acercamos al matrimonio, nos decimos el uno al otro que nos queremos y nos lo decimos todo el tiempo. Y luego, cuando uno se casa, todavía sigue haciéndolo, pero, por así decirlo, poco a poco va cayendo en el trasfondo porque, como ven, en una relación matrimonial, una gran porción de nuestro vocabulario acaba siendo un lenguaje muy funcional. ¿No es eso verdad? ¿A quién le toca sacar la basura hoy? ¿Recogiste a los muchachos? ¿Quién va a cuadrar la chequera? ¿Quién va a comprar los víveres? ¿Está todo bien? Se habla de eso todo el tiempo. Y si uno no presta atención, todo el vocabulario se vuelve muy difícil. Y mucho más ahora que nunca porque la vida es muy complicada. Si uno no presta atención, todo el vocabulario funcional hace a un lado el vocabulario romántico. No hay tiempo para eso. Uno de mis profesores en el seminario solía contar un episodio que sucedió en uno de los estudios bíblicos que tenía con el equipo de los Vaqueros de Dallas, quienes en esos días ganaban campeonato tras campeonato. Entre los jugadores había un defensa que medía 1,80 m y que pesaba como 140 kilos. Toda una montaña. Así que en uno de esos estudios, mi profesor halló que el hombre estaba teniendo dificultades en su matrimonio, así que conversó con él. Una de las primeras preguntas que le hizo fue, ¿alguna vez le dices a tu esposa que la amas? El jugador contestó, le dije a mi esposa que la amaba el día en que nos casamos y eso vale hasta que yo le diga lo contrario. Ahora pueden entender por qué estaba teniendo problemas en casa. Amigos, tenemos que decir eso muchas veces, ¿verdad? Tenemos que hallar maneras de decirlo, ser creativos y decirlo a menudo. A nadie nunca, jamás, se le ha dicho demasiadas veces que se le ama. Así que Salomón empieza diciéndole a la Sulamita que la ama. Y luego, dígale que ella es encantadora. En el versículo 10 dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Ahora Salomón enfoca la belleza de la Sulamita. Sus mejillas son encantadoras y hermosas, relucen adornadas por los pendientes, las joyas que la adornan. Su cuello también es hermoso con su collar de perlas. Las joyas no disminuyen su belleza, mejoran la apariencia de ella. No hay nada extravagante o excesivo en ella. Ella tiene una belleza sencilla sin igual. ¿Cuántos saben que hay una belleza sencilla, especialmente cuando somos jóvenes, que a menudo se complica cuando tratamos de añadirle cosas que le restan a la belleza y la atención se dirige a los adornos en lugar de a la belleza? En esta situación, Salomón la elogia. Le dice lo bella que es y describe la forma en que él la ve, y él la ve por los ojos del amor. Cuando nos elogiamos el uno al otro, debemos ser particulares en nuestros elogios, y eso le hablará al corazón de nuestro cónyuge y fomentará un medio ambiente de romance. Alguien dice, pues bien, pastor, dígame, ¿cómo lo hago? Yo no soy bueno con palabras. No voy a decirle cómo hacerlo, porque si lo hago y luego usted repite lo que yo ya he dicho, ella va a decirle, ah, simplemente oíste eso en el mensaje. Y eso no servirá para nada. Así que es asunto suyo ser algo creativo. Busque cómo comunicarle su amor a su esposa o a su esposo, si usted es mujer. Y esto es primordialmente problema de los hombres, de modo que ella capte el mensaje y no es simplemente rutina. Así que sea personal en sus elogios. Esa es la primera cosa. Ahora, aquí tenemos algo interesante. Número 2. Sea público en su elogio. El versículo 11 dice, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Ahora, quiero que observen en su Biblia y vean el versículo 9. ¿En qué persona está el verbo en el versículo 9? Dice, te he comprado. Primera persona singular. Ahora observe el versículo 11. ¿En qué persona está el verbo? Dice, te haremos. Así que, algo ha tenido lugar entre el versículo 9 y el versículo 11. En el versículo 9 es elogio personal, pero cuando se pasa al versículo 11, este elogio tiene lugar no en lo privado y con la amada a solas, sino que es elogio en el foro público. Los amigos del versículo 4 se unen a Salomón para rendirle honor a su dama, y esto es una aplicación evidente en este oscuro cambio de persona del verbo. Lo que decimos de nuestros cónyuges en público es importante. En un libro que en inglés se titula Los cinco lenguajes del amor, el autor escribe, usted también querrá tratar de dar palabras indirectas de afirmación, esto es, decir cosas positivas de su cónyuge cuando él o ella no está presente. A la larga, alguien se lo dirá a su cónyuge y usted recibirá crédito completo por el amor. Dígale a su suegra lo encantadora que es su esposa. Cuando la madre de ella le cuente lo que usted ha dicho, será exagerado y usted tendrá incluso más crédito. También afirme a su cónyuge, entre otros, cuando él o ella no estén presentes. Cuando a usted se le dé honor público por algún logro, asegúrese de darle crédito a su cónyuge. Winston Churchill asistió una vez a un banquete formal en Londres, durante el cual a los dignatarios presentes se les hizo una pregunta. Si usted no pudiera ser lo que es, ¿quién le gustaría ser? Y se suponía que iban a dar respuestas al final del banquete y todos los dignatarios tenían que responder. Y Churchill, sentado junto a su amada esposa Clementina, fue el último que tuvo que responder a la pregunta. Se puso de pie lentamente y dio su respuesta. Si yo no pudiera ser lo que yo soy, me gustaría más ser. E hizo una pausa y le tomó la mano a Clementina. Me gustaría ser el segundo esposo de la señora Churchill. Y el escritor que escribió esa biografía dijo, esa noche el viejo muchacho se ganó muchos puntos. John Milton fue un traficante de esclavos redimido por Jesucristo y compuso la letra original del himno titulado Sublime Gracia. Amaba tanto a su esposa que una vez dijo, cuando yo entro en un salón y Mary no está presente, parece como si el salón estuviera sin muebles. Así que uno oye eso y piensa, ¿por qué yo no pensé eso? Pero hay maneras creativas. Y esto es lo que quiero que llevemos de esta sección de nuestro mensaje de hoy. La forma en que hablamos en público de nuestra esposa o esposo dice mucho en cuanto a nuestras relaciones. Nunca debemos criticar a nuestro esposo o esposa frente a otros. En mi calidad de pastor, con el correr de los años, me ha tocado observar la devastación que tiene lugar cuando eso sucede. Hace ya más de 3 décadas, cuando mi esposa y yo todavía estábamos en Fort Wayne, Indiana, estábamos realizando una campaña para recoger fondos para un edificio que nos alistábamos a construir. Tuvimos una gran cena formal en un club campestre de la ciudad y muchos de los dirigentes de la iglesia estaban ahí, junto con todos los miembros del comité de ese esfuerzo para recoger fondos. Tuvimos una maravillosa cena y nos quedamos después conversando algo de la estrategia que íbamos a necesitar. La esposa de uno de los hombres que estaban en el grupo se acercó y le dijo, «Sabes, tenemos una niñera cuidando a los hijos, así que tenemos que irnos». Delante de todos nosotros, él casi ni se dio la vuelta y le dijo, «Pues bien, si quieres irte a casa, puedes irte». Eso sorprendió a todos. El silencio que siguió se podía cortar con cuchillo. Ahora bien, presten atención. Eso fue ya hace más de 30 años. Y lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Veo el cuadro, oigo las palabras, veo la devastación en la cara de la mujer. Así que estaba pensando esta semana mientras preparaba este mensaje, si yo lo recuerdo tan vívidamente, ¿qué piensan ustedes que sucedió en el corazón de ella? Así que, no use las palabras como garrote para aporrear a su cónyuge en presencia de otros. Eso hará más para destruir su matrimonio que casi cualquier otra cosa podría hacerlo. Hable siempre positivamente. Si tiene algún asunto, vaya a casa, cierre la puerta y hablen y resuélvanlo. Pero no lo saque a relucir frente a otros de modo de devastar a su cónyuge. Así que, no solo sea personal en su elogio, sea público en su elogio. Aquí pasamos a una consideración muy interesante empezando en el versículo 12. Sea apasionado en su elogio. Ahora algo va a tener lugar. Tenemos otra transición. Hasta este punto Salomón ha estado elogiando a la Sulamita, pero ahora, empezando en el versículo 12, la Sulamita va a elogiar a Salomón. Esto es muy interesante porque aquí en el texto parece como si Salomón y la Sulamita estuvieran teniendo una especie de concurso para ver quién puede decir las cosas más lindas del otro. ¡Qué maravilloso concepto para los matrimonios! Salomón ha expresado su amor y su afirmación por la Sulamita y ahora ella está lista para responder. Ella está tratando de decir lo mejor que él. Se puede ver esto. Estaba leyendo un comentario que fue escrito en la década de los 70 y de cierta manera me sorprendió lo que leí. Dice, estas dos personas cuyas emociones son tan intensas que las palabras son inadecuadas para expresar lo que sienten, deben recurrir a otras imágenes como la fuerza y la belleza de los árboles o el sabor de la fruta. De repente, me di cuenta por qué un hombre llama a su esposa corazón o nena. Una pareja que se ama empieza temprano en su relación a desarrollar un vocabulario privado, algo de lo cual nunca revelarán al mundo de afuera. Estas palabras tienen significado que solo los dos pueden entender. ¿Cuántos de ustedes, mirando en retrospectiva, recuerdan que en algún momento a principios de su matrimonio o incluso hoy tenían palabras especiales que se decían el uno al otro y que nadie más entendería lo que los dos querían decirse? Muchos. No todos, y eso está bien. Algunos utilizan simplemente el vocabulario que todos usan, y eso está bien. Cuando mi esposa y yo nos casamos, fuimos al seminario. Yo estaba estudiando griego. Un día llegué a casa y le dije a mi esposa que la quería, pero usé las palabras en griego. Ella me dijo, ¿qué fue lo que me dijiste? Y se lo dije. Y desde ese día en adelante, esas palabras son especiales entre nosotros. Las palabras en griego para decir, te amo. Como saben, el griego koiné que ese lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento ya no se habla hoy. Así que para nosotros son palabras realmente especiales. Es algo que tenemos entre ella y yo. Ustedes saben, amigos y amigas, que cuando uno hace eso, es algo especial. Y les animo a que lo hagan. Es grandioso. Tal vez la gente oye que ustedes están hablando y no saben de lo que están hablando. Incluso nuestros hijos no sabían eso hasta que se los dije. Palabras especiales. Primero que nada, la Sulamita es apasionada en cuanto a la dignidad de él. Noten en el versículo 12, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Ahora, ella va a describir su amor por Salomón usando la descripción, y observen esto, de tres clases diferentes de perfume. Hay tres perfumes en estos versículos que tenemos ante nuestros ojos. El primer perfume es lo que ella llama de nardo, y es un perfume muy, pero muy especial. El nardo era una planta nativa de la región de India en los Himalaya. Era muy difícil de conseguir, era muy escaso. Y si usted fuera a un lugar donde venden cosméticos para comprarlo, si transfiriéramos esa imagen a nuestros días, sería el perfume más costoso disponible. La fragancia del nardo se nos ilustra en el Nuevo Testamento. ¿Recordarán el episodio de María de Betania que tenía un frasco de alabastro y tenía ahí este perfume costoso y lo derramó sobre Jesús? La Biblia dice que llenó toda la casa con su fragancia. Según leemos en Lucas 7:36, era un aroma penetrante. Así que pueden imaginarse que una pequeña cantidad colocada con destreza en el cuerpo de la Sulamita ciertamente llegaba al olfato de Salomón. Así que ella estaba muy entusiasmada de que su rey estuviera sentado en el banquete real.
Y casi puedo verlo mentalmente. Tantos están asintiendo con la cabeza. Saben exactamente sobre lo que estamos hablando, porque eso es verdad en su relación, tal como lo ha sido para mi esposa y para mí. Diremos más de el lenguaje del amor cuando nos reunamos de nuevo el lunes y continuemos nuestro estudio del Cantar de los Cantares. Permítame animarle, si todavía no lo ha hecho, que solicite su ejemplar de la guía de estudio titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? Es una exposición versículo por versículo del libro de Cantar de los Cantares de Salomón, con todas las citas, notas al pie de página, de lo que oye en la radio y más, que no podemos incluir en la radio por razones de tiempo. Este es el tipo de recurso que usted querrá compartir con otros, especialmente si tiene hijos, que ya han llegado a la edad de casarse y quiere darles algo de información sobre lo que la Biblia tiene para ayudarles. Esta lectura se basa en las Sagradas Escrituras. Presenta esta verdad con toda dignidad, con detalle y clase. En realidad, me entusiasma enseñar el Cantar de los Cantares de Salomón. Espero que usted también se entusiasme conforme escucha cada día y ordena su ejemplar de esta guía de estudio para leerla y darla a otros. Le animamos a que envíe su contribución hoy mismo y durante la emisión de esta serie tenemos un obsequio especial. Es un folleto gratuito titulado Asideros del Amor. Para ordenarlo, solo visite nuestra página web. Antes de despedirme, quiero recordarle que Momento Decisivo lo acompaña de lunes a viernes. Momento Decisivo no es, ni puede ser, sustituto de la edificación espiritual y comunión y compañerismo que usted haya en su iglesia local. Por consiguiente, desde ya, haga planes para estar presente este domingo en la casa del Señor, su iglesia local. Nos veremos de nuevo el lunes para continuar nuestro estudio de este libro del Antiguo Testamento.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado El lenguaje del amor. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.